en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre os decimos, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Los veloces avances científicos, así como algunos cambios de mentalidad en ciertos sectores de la sociedad, han traído nuevos problemas en los que debe actuar el derecho sanitario. Conocemos algunos de esos nuevos escenarios con nuestro especialista en derecho sanitario, además de analizar algunos casos para saber cómo actúa en el día a día esta especialidad. Ya sabéis, esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. Empezamos. Bueno, y hoy, como ayer, vamos a seguir conversando con Alberto Díaz Romeral Gómez, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad CEU San Pablo y especialista en Derecho Sanitario. Muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Bueno, hablando del Derecho Sanitario, ayer comentábamos, bueno, hicimos un poco una aproximación a lo que es este concepto y cómo hay circunstancias que van cambiando y que, sobre todo, las principales reclamaciones en el ámbito de los ciudadanos es reclamar especialmente en cuanto a los recursos sanitarios. El acceso a determinados recursos sanitarios, pero también comentamos la importancia de cómo, por ejemplo, el hecho de que los ciudadanos tengamos acceso a más información condiciona también la relación médico-paciente y de ahí a veces surge conflicto que tiene que resolverse a través del derecho sanitario. Tan importante es el que los ciudadanos, digamos, estemos más informados, no sé si mejor informados, no siempre vamos con los datos ciertos, pero más informados y reclamamos más que hace décadas.
Yo creo que sí, el acceso a la información es una de las características de nuestra vida hoy, pero como usted bien decía, no por tener más información se está mejor informado, con frecuencia sucede lo contrario. Y ayer, pues tanto el profesor Chivato como Antonio San José incidían en un aspecto que yo creo que es importante tener muy presente y recordar siempre, que es que los médicos están muy bien formados. El ejercicio de la medicina pues requiere una formación de 6 años de carrera. La superación de un examen nacional para poder optar a la formación especializada, el MIR. Uh-huh. Luego los 4 o 5 años de formación especializada no terminan nunca de formarse y siguen estudiando a lo largo de toda su carrera, ¿no? Entonces, por eso es importante saber confiar en ellos. Podemos tener mucha información, sí, pero quien sabe más que nosotros, más que los usuarios en general, pues es quien se ha formado para ello. Y esto plantea problemas en las relaciones, en la consulta. ¿Por qué? Porque el paciente con frecuencia acude a la consulta habiendo buscado en internet, en cualquier buscador, pues muchísimas cosas acerca de lo que le puede pasar y los posibles remedios o soluciones y exige que se los apliquen, ¿no? Y eso pues puede plantear una cierta tensión.
Claro, y luego hay otra cuestión también que planteábamos y que es, imagino, fuente de conflicto también muy habitual, que es en la capacidad que tienen los ciudadanos de poder acceder en igualdad de condiciones a los recursos sanitarios. Eso es verdad que en nuestro país, en fin, en función de el código postal en el que vivas, se puede acceder mejor a determinados servicios, a determinados tratamientos, y no siempre la equidad está garantizada. ¿Eso está suponiendo mucho conflicto a día de hoy?
Pues indudablemente sí. el acceso a los recursos conforme al principio de equidad ha de ser una de las claves. Si no se puede acceder a los recursos en un tiempo razonable, pues ese sistema está funcionando mal, o hay que corregirlo, hay que tratar de corregirlo. Y ahí nos encontramos con el problema de las listas de espera, ¿no? O incluso el problema de que le puedan dar cita a un ciudadano, pues, para que lo vea su médico de atención primaria en determinados supuestos, ¿no? Porque hay escasez de profesionales en algunos ámbitos, ¿no?
Claro, y del mismo modo que eso puede generar un conflicto, no sé si algunas iniciativas legislativas, como apuntaba en el día de ayer el doctor Tomás Chivato, pues también son fuente de conflicto, como es las leyes de eutanasia, o puede ser la ley del aborto. En fin, son situaciones donde la cuestión ética también genera un conflicto en según qué personas, y eso, no sé, ustedes están también ahí para intervenir.
Sí, y ahí tenemos que sacar a relucir el tema de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es un derecho fundamental. Está en la Constitución, indirectamente reconocido a partir del principio de libertad ideológica. Pero es de aplicación problemática siempre, porque la objeción de conciencia tiene que tener unos límites más o menos claros, porque si se pudiera objetar casi frente a cualquier obligación legal, pues entonces se caería todo el sistema jurídico, porque podría cualquier persona alegar que va contra su conciencia. Por eso, en el derecho hoy está recogido de una manera muy restrictiva para determinados ámbitos, pues en la ley de eutanasia, para la interrupción voluntaria del embarazo, principalmente, ¿no?
Claro, esas son circunstancias que forman parte del día a día, y que es importante saber cuál es la medida. Pero claro, también en esto hay otro problema, digamos, donde tiene que intervenir el derecho sanitario. Es que no siempre es un problema, un conflicto entre paciente y médico, sino entre paciente y prestador del servicio sanitario. Puede ser la sanidad pública o puede ser la sanidad privada. No sé si hay más conflicto en uno o en otro, pero en cualquier caso lo podemos dejar, lo planteamos ahí, y enseguida hacemos un alto mínimo en el camino, y enseguida retomamos este asunto, que es importante para saber en qué situación estamos en nuestro país, al menos en cuanto a las reclamaciones del ámbito público o privado. Hacemos ese alto en el camino y enseguida seguimos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Alberto Díaz Romeral Gómez, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad CEU San Pablo y especialista en Derecho Sanitario. Y claro, comentamos que hay, la ciencia médica avanza de muchas maneras, el acceso a la información también, y ahora, especialmente después de la pandemia o durante la pandemia, se ha puesto de manifiesto una nueva forma de realizar el acto médico y la consulta médica, que es a través de la llamada telemedicina. Puede ser una llamada telefónica o una videoconferencia en la que el médico y el paciente no están en la misma sala. No sé si ese tipo de relación o ese tipo de prestación de servicio sanitario genera más conflicto o hay que modificar de alguna manera el derecho sanitario tal como se entendía, porque hace una década simplemente, o menos años incluso, nadie planteaba que fuera una consulta estándar con un médico a través del teléfono.
Claro. Efectivamente, el derecho con frecuencia o siempre va detrás de la realidad. Nadie nos podía decir que iba a pasar esto de la pandemia, que las relaciones entre médicos y pacientes iban a ver resentidas de esta manera, ¿no? Y sí que la tecnología pues ha influido muchísimo, nos ha permitido hacer muchas cosas, pero también hay que tener presente que la relación médico-paciente tiene que ser una relación cara a cara, una relación en persona. Eso es la situación ideal, al menos, ¿no? En este sentido, ¿la telemedicina puede aportar ventajas? Sí, pero no se puede utilizar como recurso, yo creo, general, ¿no? ¿Y en qué supuesto se puede utilizar la telemedicina o se puede recurrir a la telemedicina? Pues en aquellos en los que no pueda hacerse presencialmente, cuando el paciente a lo mejor se tiene que desplazar grandes distancias para interconsultas, y siempre con la persona en el centro, porque ahí tenemos, o puede haber un problema también, que es el problema de la brecha digital, que no todo el mundo está capacitado para mantener un coloquio, una entrevista médico-paciente, pues a través de una videoconferencia, ¿no? Porque a lo mejor no tiene los conocimientos necesarios o no tiene tampoco el equipo, el acceso a internet, ¿no? Y por teléfono pues también las relaciones son diferentes, no facilita, ¿no?
Ajá. Claro, eso es una situación que entendemos que, claro, está cambiando, pero, claro, de la misma forma entiendo que desde las administraciones, tanto públicas como privadas, a lo mejor tienen que modificar la manera en la que aseguran el ejercicio profesional de sus administrados, ¿no? Porque este tipo de relación está cambiando y seguramente cambie a futuro mucho más. ¿no? Es decir, no sé si eso ya estaba contemplado, entiendo que no, en el derecho sanitario, de cómo se realiza una consulta estándar, que siempre era presencial. No se entendía que el médico no estuviera presente en la consulta, ¿no?
Efectivamente, eso no estaba contemplado. Es algo que se ha impuesto por la presión de los hechos y de la situación. Uh-huh. A partir de ahí, pues seguramente habrá que regularlo de alguna manera. Uh-huh. Pero de momento no hay nada al respecto. Es un medio que se empieza a utilizar y probablemente haya llegado para quedarse, pero lo que no debería ser nunca es un sustituto con carácter general, sino en determinados supuestos y muy limitados.
Y otra cuestión, comentábamos también, ayer hablábamos, comentaba el doctor Chivato de las listas de espera, y usted también nos lo decía, que puede generar, es una situación de conflicto. Claro, y comentaba también, comentábamos la importancia que los ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y tenemos que saber cómo utilizar los servicios sanitarios de la mejor manera posible. Y ahí también puede haber una situación de conflicto, ¿no? Porque no siempre se puede atender a todo el mundo en el menor tiempo posible, porque decíamos, los servicios son los que son, limitados, y las necesidades, en fin, infinitas.
Así es, y este problema se plantea de manera especial en los servicios de urgencias. Ajá. Los servicios de urgencias pues están para atender los casos urgentes. ¿Qué sucede? Que con frecuencia, porque el canal ordinario de acceder a los servicios y prestaciones pues requiere más tiempo y en ocasiones hay listas de espera, la gente que hace pues se va a urgencias. Entonces ahí tenemos un grave problema, ¿no? Uh-huh. En la utilización por los ciudadanos de los recursos también, ¿no?
Claro, y que genere conflictos porque queremos que nos atiendan, en fin, en el menor tiempo posible, y eso, hay los medios materiales que hay y de personal, y eso a veces es difícil de congeniar, y no siempre somos conscientes los ciudadanos de que esos servicios necesitan ser utilizados de manera específica. Hasta un 60% de las urgencias que acuden, las urgencias que se ven en los hospitales, dicen los profesionales que no son urgencias como tal. Entonces, sí, merece la pena también que los ciudadanos sepamos cómo utilizar los servicios para evitar situaciones de conflicto. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Corazón, ayer te busqué entre el suelo y el cielo, mi cielo, y no te encontré. Puedo pensar.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Alberto Díaz Romeral Gómez, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y especialista en Derecho Sanitario. Estamos abordando pues cómo está cambiando la aplicación del derecho también en el ámbito sanitario como consecuencia de los avances tecnológicos y de la información y de cómo la relación médico-paciente también ha ido cambiando a lo largo de los últimos años. Pero hay algo que hablábamos el sábado de la llamada medicina defensiva, en fin, que es también, pues bueno, algunos de los motivos de conflicto. Pero a día de hoy también hay algo que genera no pocos conflictos, valga la redundancia, que es esto de que todos los actos médicos, o la gran mayoría de ellos, necesitan el llamado consentimiento informado. Ponemos un ejemplo. Me voy a hacer una colonoscopia. Bueno, pues tengo que rellenar un papelito para decir autorizo a que se me haga esto a sabiendas de que tiene este tipo de riesgos, digamos, porque no hay nada, el riesgo cero no existe, ¿no? ¿Cómo se tiene que aplicar o cuál es el concepto adecuado del consentimiento informado? ¿Para qué hace falta ese tipo de consentimientos?
Pues el consentimiento, lo que la ley llama consentimiento informado, es una manifestación del principio de autonomía del paciente. Y la autonomía del paciente es, a su vez, manifestación o concreción de una idea más amplia, que es la idea de dignidad de la persona. Toda persona está dotada de dignidad, lo decíamos ayer. Y, como consecuencia de eso, pues tiene que poder tomar las decisiones que le afecten en su salud, en su cuerpo. Y esa decisión a la cual tiene que consentir, tiene que venir precedida por una información adecuada para que le permita tomar esa decisión con conocimiento de causa, ¿no? Uh-huh. Y claro, todo esto es muy reciente. Si lo analizamos desde la perspectiva del derecho, la primera ley que en España establece con carácter general la obligación de informar y recabar el consentimiento del paciente antes de practicar cualquier actuación sobre su salud, fue la Ley General de Sanidad, que es de 1986. Y cuando en 1986 la Ley General de Sanidad introduce la obligación de informar y de obtener ese consentimiento, que por eso se llama informado de forma un tanto redundante quizá, pues produjo una reacción en el ámbito sanitario tremenda, ¿no? Porque se consideró una auténtica intromisión del derecho en su campo. Nosotros, como médicos, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Informamos, pues damos la información que consideramos oportuna, ¿no? Y como sabemos lo que conviene al paciente, pues casi que podemos decidir en su lugar, ¿no? Entonces, ahí sí que se produce un cambio de mentalidad importantísimo que se inicia pues en los Estados Unidos, principalmente en los años 60 y 70, y que llega a Europa un poco más tarde, y a España en concreto en 1986, ¿no? Uh-huh. Y
claro, eso es una, es decir, es un cambio desde luego importante, porque por lo que dice, porque es decir, hasta ese momento se pensaba que el médico, como consecuencia de su conocimiento científico, tenía la potestad de tomar las decisiones por el paciente, y podían ser acertadas o no, pero no se contaba mucho con el paciente, y ahí lo que se establece es que siempre debe haber un consentimiento previo de todas aquellas acciones en las que el paciente es protagonista. Pero no sé si, más allá de esa circunstancia, que es muy interesante y que ha cambiado la manera de entender el derecho sanitario, no sé hasta qué punto los ciudadanos también queremos o tenemos derecho a recibir toda la información, o el paciente decide qué quiere saber y qué no quiere saber. Y ahí también entro con que a veces es motivo de conflicto por la información que se da a la familia. El médico atiende al paciente, no a la familia, es decir, y tiene que respetar la voluntad del paciente, no la de la familia. Y ahí no sé si eso es una fuente frecuente de situaciones, en fin, de conflicto.
Pues sí que lo es. La información asistencial ocupa un lugar esencial en la relación médico-paciente. Esa información ha de ser adecuada. ¿Qué quiere decir adecuada? Pues que el médico tiene que adaptar el mensaje al destinatario. La importancia de la comunicación es importantísima en las relaciones clínico-asistenciales. Y la forma en que se da esa información, pues cuenta muchísimo. Cuenta muchísimo. Ahora bien, ¿el paciente puede rechazar ser informado? Sí, es un derecho. Que tiene también el derecho a no ser informado, pero como sucede con todos los derechos, ese derecho tiene límites. Pues cuando por el propio interés del paciente, el profesional considera que aunque el paciente no quiera que le informe, pues le debe informar porque ha descubierto algo que tiene un tratamiento relativamente sencillo y benigno y que su aplicación puede evitar que tenga un problema serio de salud. O cuando esa información puede afectar a terceros también. Ajá. Entonces, la información es muy importante.
Y claro, y ahí siempre prevalece el derecho del paciente sobre el derecho, por ejemplo, de la familia.
Sí. Si el paciente es mayor de edad y tiene, o sin necesidad de ser mayor de edad, tiene, es un menor maduro, ajá, pues es el titular de la información clínico-asistencial, ¿no? Ajá. Además de informar al paciente, lo que sí puede hacer el médico, en la medida en que el paciente lo consienta de forma expresa o implícita, podrá informar a las personas vinculadas al paciente, pues por razones familiares o de hecho, ¿no? La autorización a que debe dar el paciente para que se informe a la familia, pues si es expresa no plantea problemas. Ajá. Pero a veces se puede deducir de las circunstancias. Si un paciente entra en mi consulta acompañado de un familiar, pues implícitamente me está dando a entender que no le importa que informe a ese familiar, ¿no?
Eso es muy interesante, porque sí es cierto que a veces se generan pues, situaciones de conflicto que plantean las familias pensando que ellos son los titulares de la información asistencial del enfermo, y eso no es así. La prevalencia siempre es del enfermo por encima de terceras personas, aunque sea su familia. Vamos a hacer un alto en el camino. Seguimos hablando de este tema tan apasionante como es el derecho sanitario, y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua.
disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo hablando de derecho sanitario. Y como siempre, ya sabéis, en este programa intentamos tener miradas distintas desde prismas diferentes sobre un mismo asunto. En este caso, como decimos, el derecho sanitario. Hay un médico y colaborador habitual de este programa que además es presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Muy buenos días, amigos y amigas de Fórmula Salud.
Este fin de semana lo dedicamos al derecho sanitario, que se ha ido complicando notablemente a lo largo de los últimos años.
Conocí a un catedrático de medicina legal hace algunos años que decía algo así como que el derecho sanitario hace 40 años podía caber en un libro, pero que hoy ya no cabía ni en una enciclopedia. Efectivamente, como la vida misma. Ha cambiado a medida que hemos ido cambiando nosotros, a medida que ha ido cambiando nuestro país, a medida que hemos ido teniendo una constitución, leyes que regulan pues la vida, leyes que regulan las decisiones, leyes que regulan el secreto, leyes que regulan los datos, leyes que regulan las decisiones respecto de su propio cuerpo, leyes que han ido apareciendo a lo largo de todo este tiempo y que tienen un impacto directo en lo que a la sanidad se refiere, ¿no? Por eso siempre suelo decir que a medida que las cosas se van complicando, a medida que van apareciendo muchas más leyes, hace falta intentar sacar la parte humana, el factor humano de todo esto, para que esto no se convierta en algo que se desenvuelva en un ambiente estrictamente jurídico. Porque el día que las relaciones entre un paciente y un médico no se resuelvan en el ámbito sanitario de confidencialidad y de confianza, sino en un ámbito de derechos y de deberes, la relación médico-paciente estará muerta, ¿no?
Claro, por ejemplo, en esa confianza en la que también se basa el secreto profesional.
Por eso yo creo que hay que ser especialmente cuidadoso en el cumplimiento de todo lo que la legislación dice, pero sobre todo a mí hay algo que me llama siempre mucho la atención porque debe de ser algo sobre lo que pongamos especialmente el acento. Es todo lo que tiene que ver con la nueva manera de entender el secreto profesional, el secreto médico. La relación médico-paciente es una relación estrictamente de confianza. Esa relación con tu médico que no exige que le estés preguntando todos los días si tiene o no tiene el consentimiento del paciente. Sencillamente lo tiene porque la propia confianza entre ellos dos lo produce y lo provoca, ¿no? Pero esto se ha ido complicando. Ya no es solo la relación médico-paciente. El médico ya no está solo. El médico es un equipo de profesionales que no son solo médicos, que también son enfermeros, que también son fisioterapeutas, que también son logopedas, que también son el resto de profesiones sanitarias, ¿no? Y eso hace que tengamos que cuidar mucho todo lo que tiene que ver con el secreto. Y un elemento añadido, todo lo que ha representado la historia clínica electrónica.
Claro, que además facilita las cosas, pero al mismo tiempo hace que la información sea a veces más vulnerable.
El que hoy día nuestra historia clínica, la historia de tu vida, la historia de tus enfermedades, la historia de tus tratamientos, la historia de tu costumbre, la historia de tus problemas, está en la red, está en la nube, disponible para aquellos que la utilicen para tu bien, pero también disponible para aquellos que la utilicen para tu mal, nos debe hacer siempre salvaguardar mucho y ser muy exigentes con el respeto por el secreto de nuestras historias clínicas. Yo suelo decir siempre que de la misma manera que en tu historia bancaria no debe poder entrar nadie, nada más que la persona de tu confianza con la que tú te relacionas, porque ahí también está una parte de nuestra vida, en tu historia clínica no debe entrar nadie que no sea el profesional que directamente tiene algo que ver contigo y para la toma de decisiones que tienen que ver contigo y con tu enfermedad, ¿no? Hoy día se dan casos y por eso es muy necesario hacer un seguimiento directo de la trazabilidad de quién entra y quién no en las historias clínicas para intentar garantizar el que eso se salvaguarda.
Claro, volvemos a lo de la confianza. Si no nos fiamos, no nos confiamos y por lo tanto no contamos.
Porque si eso no es así, si realmente uno no se fía de que todo eso pueda ser respetado, pues acabará no contándole las cosas a nadie. Cuando tú no le cuentas la verdad a un médico, el médico es muy difícil que sea capaz de llegar a la verdad de la enfermedad y por tanto a poderla tratar, a poderla curar y a poderte ayudar, ¿no? Este es un elemento que a medida que se ha ido complicando, más importancia le tenemos que dar, ¿no? Por eso me quedaría como conclusión a que a medida que la vida se ha ido complicando, a medida que han ido introduciendo elementos de mayor dificultad, con más cuidado, con más mimo, con más cariño, tenemos que tratar todo lo que tenga que ver con la salvaguarda del secreto profesional. La salvaguarda de la historia del paciente es algo que tiene que ser absolutamente sagrado, para que nunca se rompa, porque el día que eso se rompa, se habrá roto lo más importante de todo, que es el contrato de confianza. Y el contrato de confianza hace a veces tanto como la medicación que uno le prescribe al paciente.
Nos quedamos con esa reflexión. Muchísimas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Profesor, al hilo de lo que comenta Guillermo Fernández Vara, claro, estamos también en una situación en la que hablaba de dónde están nuestros datos sanitarios, clínicos, y quién guarda que eso quede asegurado, que sea confidencial y que no pueda manejar cualquiera. Ahí también el derecho sanitario tiene mucho que decir, ¿no?
Efectivamente, muchísimo, muchísimo. Y lo ha dicho muy bien el doctor Fernández Vara. El secreto profesional es una base fundamental para crear confianza, esa relación de confidencialidad entre médicos y pacientes, porque si no, no se confiarán. Y sí que el derecho sanitario, desde la perspectiva de la ley de autonomía del paciente, pues insiste en esta obligación de secreto, de confidencialidad, de las historias clínicas, que hoy están casi todas ya en formato electrónico. ¿Quién puede acceder a la historia clínica? No por el hecho de ser médico puedes acceder a cualquier historia clínica. Ajá. Solo puedes acceder a aquellas historias de tus pacientes, entendiendo por tus pacientes aquellos pacientes en los que de alguna manera estés participando en el diagnóstico y tratamiento de esa persona. Y aquí es preciso también mencionar que la práctica de la medicina, pues cada vez más se tiende a efectuar en equipo, y por eso el concepto también de diagnosticar y tratar a un paciente pues se ha de interpretar de manera ampliatoria, ¿no? Y me gustaría mencionar también, al lado de la ley de autonomía del paciente, pues una disposición de la Unión Europea, que es el Reglamento General de Protección de Datos. Ajá. Que se aplica a todos los datos de carácter personal y que ha entrado en vigor en el año 2018 y es de aplicación pues en España y en todos los estados de la Unión Europea. Y aquí se establece una definición que ya existía antes de dato de carácter personal. ¿Qué es un dato de carácter personal? Pues un dato es cualquier información que se refiere a una persona identificada o identificable. Entonces, vemos que el concepto de dato personal es amplísimo. Y cualquiera de las personas que nos están escuchando pues habrá visto este Reglamento General de Protección de Datos en infinidad de ocasiones, porque si firma un documento, pues siempre al pie hay una cláusula de información y de consentimiento para el tratamiento de datos personales. Si navega por Internet, con el tema de las cookies y demás, es decir, que en el Reglamento General de Protección de Datos no nos podemos librar de él. Pero tiene una importancia considerable en el ámbito sanitario también. ¿Por qué? Pues porque los datos que se consignan en las historias clínicas son datos de carácter personal también. Claro. Porque se refieren lógicamente a la persona del paciente. Y gozan además de un nivel de protección reforzado, porque se los califica como datos especiales, datos que sensibles y que por tanto su tratamiento va rodeado de una serie de garantías muy importantes e incluso de sanciones que pueden ser elevadísimas.
Eso es importante, claro, porque al final estamos hablando de ciudadanos, de personas que tienen todos los derechos para que solamente conozcan sus cuestiones más íntimas aquellos que él designe, que él considere oportuno y que como consecuencia de la relación médico-paciente pues también se establecen. Pero es algo importante que comenté y que merece la pena saber que además esto hace que el derecho sanitario, a medida que avanza la sociedad, se va adaptando a las nuevas circunstancias y eso siempre es una ventaja. Tenemos asuntos, podríamos estar hablando mucho más tiempo, se nos ha acabado el tiempo, pero eso no significa que no volvamos a emplazarnos en otro momento para quedar aquí y seguir comentando muchos de esos detalles de lo que representa el derecho sanitario y de cómo, en fin, se trata de conciliar el aspecto, por un lado, de los profesionales y los gestores sanitarios y, por otro lado, el de los pacientes. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir su sabiduría, que siempre nos viene muy bien.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días a todos.
Pues nada, seguimos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71, 91 512 82 71.
Fórmula Salud
en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud con asuntos que guardan íntima relación, no solo con la salud, sino, como siempre decimos, con la calidad de vida. Como bien sabemos, el balneario de Mondariz es un lugar más que saludable, lo que explica que sea pues uno de los balnearios de los más demandados en lo que se ha dado en llamar el termalismo social. Además, ahora cuenta con ofertas complementarias para que la estancia en sus instalaciones sea inolvidable. Así que, por ejemplo, esta Semana Santa, que ya atisbamos ahí, pues se antoja que es casi inevitable visitar el balneario de Mondariz. Y para saber más de este balneario, está con nosotros Kiko Rial, adjunto al presidente del balneario de Mondariz y consejero delegado de Beonit. Kiko, muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Vamos a ver, oye, de cara a que todavía puede que haya alguno de nuestros oyentes que no tenga muy claro qué es esto del termalismo social y por qué es tan importante para el balneario de Mondariz. A ver.
Pues te lo explico rápidamente. El termalismo social, tenemos dos tipos de termalismo social en Mondariz. Tenemos el que probablemente los oyentes conozcan con otro nombre, que es el inserso.
Claro.
Y que, como decías en la entradilla, que uno de los mejores destinos, me tienes que permitir, con tu permiso, insisto, que
vale,
te corrija un poco, porque
a
nos
ver.
Acaban de comunicar recientemente que no somos uno de los, sino que somos el destino más demandado, dicho por el organismo oficial, no por mí, que podría tener interés en destacar algo que no fuera cierto, pero dicho por
bien,
el organismo oficial, somos el primer destino, el destino más elegido, más querido, por nuestros mayores para disfrutar de ese termalismo social, que bueno, pues básicamente, como te decía, son los planes que todos conocemos como el IMSERSO y que básicamente pues es para personas mayores de 60 años que, bueno, que quieren venir a disfrutar de nuestras instalaciones y son planes en los que se les incluye pues la pensión completa, tratamiento termal diario y por supuesto el alojamiento y reconocimiento médico, ¿no? Es un plan que, como todo el mundo sabe, está subvencionado, por decirlo así. Parte lo paga el propio usuario, el propio cliente, y parte lo paga el inserso. Y además de ese plan, de ese termalismo social, nosotros tenemos el termalismo social Mondariz, que es un plan muy parecido y que lo hemos habilitado precisamente porque desde antes, prácticamente desde que se abre la campaña, pues nosotros ya tenemos el 100% de las plazas cubiertas.
Ajá.
Y por lo tanto, lo que hemos hecho es habilitar un plan B, si se me permite la expresión, que nosotros llamamos termalismo social Mondariz, en el que no hay que remitirse al inserso ni a ningún organismo, directamente se puede reservar con nosotros, y que la estructura del plan es básicamente el mismo, es decir, tienen la pensión completa, el alojamiento, tratamiento termal, reconocimiento médico y, como te decía, pues también pueden directamente en nuestra página web o llamando a nuestro teléfono de reservas, pues reservar plazas para también contar con todos esos servicios por 70 euros Alipio por persona y noche, que yo creo que 70 euros teniendo el alojamiento, el desayuno, la comida, la cena, reconocimiento médico y tratamiento termal diario, es un precio francamente fantástico, a disposición de todos.
Desde luego merece muchísimo la pena, pero también la llegada de los huéspedes que vienen a través del IMSERSO, ¿por qué es tan especial para el balneario de Mondariz?
Bueno, siempre es muy especial, primero pues porque normalmente es a partir del mes de febrero, el único mes en el que no hay insersos en enero, es empezar un año nuevo, por decirlo así, en lo que son los tratamientos en el termalismo social, y porque gracias a Dios, y aunque todo el mundo piensa que el inserso es para gente muy, muy, muy mayor, yo ya sabes que no utilizo ese término, yo digo, ajá, que acumulan juventud, y cuanto más vienen a Mondariz, más juventud acumulan, y nos es muy grato ver que cada año pues repiten muchísimos de nuestros clientes y, bueno, pues lógicamente siempre es una satisfacción ver que la gente mayor cada vez se cuida más, está mejor y que repite un año tras otro en nuestras instalaciones, que precisamente por eso, como te decía, pues somos ahora mismo el primer destino en España, el más elegido, el más querido y demandado para hacer uso de este servicio.
Claro, y más allá de este termalismo social ligado íntimamente al IMSERSO, este es un buen momento, desde luego, para ir haciendo nuestras reservas de cara a, ya lo decíamos al inicio, a la Semana Santa, en familia, por ejemplo, ¿no?
Sí, no deberíamos de esperar mucho más.
Claro.
Este mes hemos tenido el San Valentín, el Carnaval, hemos estado al 100% en todas estas fechas y Semana Santa pues tenemos la misma perspectiva. Por lo tanto, sería recomendable efectivamente no dejarse llevar por aquello de a última hora voy a ver si aún queda un hueco, porque probablemente no quede, con lo cual es un muy buen momento todavía para hacer la reserva. En Semana Santa, además, pues yo creo que, como siempre decimos de nuestro balneario, hay un plan para cada persona. Tenemos planes especiales para familias, para parejas, para personas también que quieren disfrutar del termalismo. Y ya digo, ahora mismo todavía hay plazas, pero esperamos que dentro de poco ya no las haya, porque será la mejor señal para nosotros, evidentemente. O sea que es un muy buen momento, un momento muy recomendable para hacer las reservas ya de Semana Santa.
Oye, y para aquellos que estén pensando o que les podamos convencer, oye, pues mira, vamos a hacer la reserva para conocer el balneario Mondariz, ¿qué se van a encontrar en el balneario Mondariz aquellos viajeros que aún no lo conozcan?
Pues mira, hablábamos que teníamos un plan para cada uno, entonces se pueden encontrar, como quien dice, casi lo que quieran y lo que busquen. Las familias pues se van a encontrar un servicio del Mondariz Kids con guardería para los más pequeños, de tal manera que los que ya eso acumulamos un poco más de juventud y ya tenemos algunos añitos más, pues podamos disfrutar también de los tratamientos, de los paseos, del gimnasio, del campo de golf. Es decir, que el plan en familia, además, los niños hasta los 12 años en el balneario seguimos manteniendo desde hace ya muchos años que no pagan ni alojamiento ni la pensión completa, ¿vale? Es decir, que tanto, como se suele decir, la habitación y la comida, cena, desayuno, es invitación del balneario hasta los 12 años. Por lo tanto, programas para familia, ya digo, además de que pensamos en los padres para que tengan un servicio eso de guardería y que se puedan relajar, pues además les ayudamos económicamente a que no tengan que soportar el coste de tener dos, tres niños, que siempre, en muchas ocasiones, bueno, pues hace que el presupuesto se vea incrementado notablemente, ¿no? Para las personas que estén pensando en disfrutar de relax, pues ¿qué te voy a contar de la cantidad de tratamientos a la carta que tenemos en nuestro balneario? Tenemos rutas de senderismo, tenemos gimnasio con profesionales encargados con nutricionistas, es decir, que aquellos también que se quieran preocupar esta Semana Santa especialmente de salud, y por supuesto nuestro servicio médico, que como balneario no puede faltar. Por lo tanto, para aquellas personas que quieran poner un poco el foco en la salud, pues también tenemos programas específicos. Para los amantes del golf, pues tenemos uno de los mejores campos de golf de 18 hoyos de Galicia. En fin, que como ves, creo que la oferta, porque de la gastronomía entiendo, Alipio, que no es necesario
obviamente
hablar de la gastronomía.
es una oferta, desde luego, insuperable, que merece mucho la pena conocer, para aquellos que no lo conozcan, y aquellos que ya lo conozcan, ya lo sabéis vosotros y nos lo comentáis cuando hablamos, que lo que hacen es repetir. Así que, de cara a esta Semana Santa, pues vayan haciendo las reservas, que va a merecer mucho la pena. Kiko Rial, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y para con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Siempre es un placer, muchísimas gracias a todos vosotros, un saludo, un abrazo para todo el equipo y para todos los oyentes.
Gracias, buen día.
Buen día.
Que hacerlo por ti no es a cambio de nada.
Pues de esta manera tan relajada ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible porque en la realización, como siempre, está el equipo técnico de Onda Madrid, encabezado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Ya sabéis, como siempre os recomendamos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Que hacerlo por ti no es a cambio de nada, todo lo que esperaba es verte feliz. No hay apoyo más grande, si me apoyo en tus brazos, lo construido con lazos no se puede destruir. Hay días que pienso que no sirve de nada, pero qué fácil me olvido si te veo la cara. Qué cosa tan rara encontré en mi vida cuando en la tuya ayudaba. Que si me dieran a elegir no daría nunca.
quiero que tú luches y tú crees, yo creo más. Que no hay barrera tan grande que juntos no la podamos saltar. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das. Tu sonrisa al verte es el mejor buenos días que jamás se te olvide. Tu forma de reír, que siempre recuerdes cuando te sientas solo, que nunca falta ese hombro para que puedas seguir. Que si me dieran a elegir no daría ni un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que no hay barrera tan grande que juntos no la podamos saltar.